Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Horrorama. El día de hoy, como pueden darse cuenta, tal vez Dengue no ha llegado porque, como uno podría esperar, esta ciudad es un maldito infierno y hagas lo que hagas, la ciudad va a complotar en tu contra para que las cosas no salgan bien. Si no es la lluvia, es una manifestación, si no es eso, es que están reencarpetando la calle en la que vas específicamente, pero estoy muy contento porque el día de hoy, además de que en unos minutos va a llegar Dengue, que ya dijo que viene en camino, tenemos un invitado muy especial, un invitado que además yo conozco desde hace mucho tiempo, pero que rara vez nos podemos ver, ¿no? Entonces estoy muy contento de tener el día de hoy a mi queridísimo Edgar Nito. ¿Cómo estás, amigo?
Súper bien, qué chido, gracias por la invitación.
No, güey, la neta es que hemos estado siguiendo tu carrera. Me acuerdo que te topé hace como unos, no sé, ¿de qué año es México, Bárbaro? No sé, ahí te conocí.
Yo creo que a lo mejor antes del 16, ¿no? Antes,
más o menos. O sea, ya va para los 10 años, güey.
Sí, ya un rato, sí.
Sí, sí, sí. Y ahí fue donde conocí, bueno, te conocí a ti, conocí tu trabajo. ¿Qué ha pasado desde entonces? Digo, obviamente está esta película que me encantó un chingo, de Huachicolero. Veo que también andas haciendo mucho videoclip. Uh-huh. ¿Qué tanto ha pasado? ¿Cómo ha cambiado todo el para ti desde México Bárbaro hasta el día de hoy que tenemos, que estás ya estrenando en cines pues tu más nueva película, güey?
No, chingón, pues sí ha pasado un ratillo, como dices, y la neta México Bárbaro creo que fue y creo que sigue siendo, como eso es un buen trampolín, es una gran idea del ex, no sé. Uh-huh. No sé si por ejemplo eso que hacían de los diseños, de los pósters y todo sigan replicándolo, pero
pues mira, justo lo que dices, para mí eso también fue un gran trampolín porque, pues digo, si no me apasionara el cine, pues no estaría yo aquí platicando uh-huh. contigo. Y eso me ha abierto, y, o sea, siento que todo eso me fue dirigiendo para crear Horrorama con Dengue, para empezar a aclarar más. He estado trabajando mucho haciendo pósters para películas. Uh-huh. Por ahí, incluso tuvimos un acercamiento de ver si se armaba. Pero eso específicamente se me hacía una gran idea y ya no lo he vuelto a ver.
Eso estaba bien chido uh-huh. porque justo yo creo que era parte de la esencia como del colectivo. Lo que sé que conservan uh-huh. es pues lo de los 8 directores. Sé que ahorita están filmando la 3.
Ah, mira.
Ajá. Entonces está chido porque de la 1, que fue donde nos conocimos, del México Bárbaro 1, de ahí así. Ahí yo conocí a Isaac Svan, a Gigi, a los que ya estaban conocidos, Grau y así, pero había una generación como de varios que ya hicieron 2 o 3 películas, por lo menos una, no sé qué. O sea, sí salieron varios seriamente y ahí, pues digamos, estoy yo también. Pero puedes ver la versión 2 y de ahí salió esta Michelle Garza también, ¿no?
Que la está rompiendo cabrón.
Está
ahorita
en Hollywood, o sea.
Eso sí dijo.
Sí, así adiós.
Sí, sí, sí. No, también, que también ya la hemos tenido aquí, ¿no?
Chida, muy chida. Chidaza, muy chida. Chidaza. Y bueno, pues supongo que en la 3 seguro pues va a salir una nueva generación, lo cual está muy chingón. Se me hace padre de eso, del proyecto. Y la neta, pues sí, saludos a Alex, que hoy lo he platicado con él y hablamos y se queja de que es difícil financiar sus proyectos porque son muy gore. Uh-huh. Pero México Bárbaro siempre ha funcionado. A mí se me hace ese güey así de órale, pinches. Una idea muy, muy cabrona, güey, ¿no? Que pues la sigue replicando y yo creo que la puede replicar para siempre y que puede eso estar generando siempre que banda esté ahí, ¿no?
O sea, siento que es como un poquito como esta compilación que hay actualmente de las películas de VHS, que son como pequeñas compilaciones de cortitos de directores que si los ves ahí es porque, bueno, le tengo que echar un ojo uh-huh. porque este güey en unos años va a estar haciendo sí. cosas chidas, güey.
Sí, tal cual, como uh-huh. que es como créetela y ya. Ajá, vamos, güey. ¿No? Que creo que eso está bien padre. Y pues nada, o sea, después de ahí, he tenido chance de chambear, obviamente lo que dice mi ópera prima fue Huachicolero, que no es necesariamente de terror, pero que le fue bien en el circuito de terror porque pues está choqueante. Uh-huh. y también he chambeado un poquito en series de televisión, tuve chance de chambear con Netflix para una que se llama Dale Gas, que es como de acción. Es raro en el mundo de las series porque no sé bien como qué público la ve. O sea, algunas es un público, otras otro. Las que tú viste no las vi yo, las que vio alguien. Es un pedo, pero
yo
¿no?
ni sabía de la existencia de esa madre.
Es la realidad. Ajá. O sea, ni me fijo ni nada. Pero pues está padre porque ahí te dan los juguetes para pues trabajar de otra manera, ¿no? Pues ahí hice cosas de acción con coches y volcaduras.
O sea, por ejemplo, ahí si tú dices, quiero hacer esto, te dicen, sí, órale, va.
Más o menos, igual okay, te peleas, okay, porque todo okay. cuesta, pero pues, sí, trabajé con las grúas estas, con el Russian Arm, que es esta grúa que va arriba de una camioneta siguiendo a coches y... O sea, que, pues,
¿y cómo es que te presten los...
cámara en mano, güey?
Que te presten los juguetes caros, ¿qué se siente, güey?
Está chido que te den la confianza, ¿no? Como claro. que al mero inicio, pues me tocó así el bloque más tranquilito, el que menos tenía efectos. Y y como hice con 3 pesos todo bien, pues luego me llamaron a decir, oye, necesitamos un teaser, ármate los primeros 10 minutos, pero tú ya con todo. Y digo, pues ahora sí, ¿no? Y como que te vas abriendo ahí las puertillas. Hice hay otra que se llama Pinches Momias, que está en VIX, que es una comedia horror, supuestamente, que pues les despiertan a las momias de Guanajuato y así, y es un cagadero.
Ya llegó el buen Lengardo.
¿Cómo estás?
Hay veces que la ciudad juega a tu favor, justo y hay veces el que juega en contra, y hoy la ciudad dijo... Voy a jugar en tu contra.
Nah, porque llovió.
Llovió. Y además es que nada. También Día de las Madres, entonces.
No, güey,
fui el único que, digo, que llegó tarde, pero ustedes no sintieron así como desmadre.
Justo, la gente no estaba para saberlo, pero estaba yo en mi casa y dije, pues ya me voy. 150 varos el Uber, y estaba lloviendo, y dije, o sea, porque normalmente había venido caminando.
Sí, sí, sí.
Pero dije, no mames, entonces me esperé un ratito a que bajara 70 varos, que también me hace un chingo para la
claro,
cantidad,
claro,
o sea,
claro.
para la distancia que es. Y llegamos un poquito tarde acá a la cita con el buen Nito, pero ya estamos acá.
No,
estamos
todo acá. Bien. Yo al contrario, llegué bien temprano porque justo dije, se me va a hacer bien tarde.
El único previsor.
Por el pedo y me vine una hora antes, entonces ya...
Se previno.
No, es que yo venía de Coyoacán, o sea, está más lejos y si no salgo así, no llego.
Claro. No, pues muchísimas gracias, bienvenido a este espacio. Ya sé que llevan algo de conversación, pero felicidades por la película, está bien. Bien chida.
Qué chida.
Está bien chida. Nosotros tuvimos la oportunidad de verla. A mí me la recomendó Mike, justo en el festival. No recuerdo si fue Mórbido o Macabro.
En el Mórbido, me parece.
En el Mórbido. Y sí. Mike me dijo, güey, échale ojo a Un Cuento de Pescadores, te va a gustar. Y ya, la fui a ver al festival y me encantó. ¿Y qué se siente ya que la película esté como completamente afuera? Digo, ya festivaleaste y todo, pero ¿cuál es el sentimiento de decir, ya la gente puede ir ahorita al cine? O sea, ahorita en el cine hay una película tuya.
No, es todo, güey. O sea, la verdad es que es un pedo llegar ahí. O
claro,
sea, no está
sí.
nada fácil. Como que son muchos años. Justo estábamos hablando como en términos de trayectoria y todo el pedo. Como, ¿qué pasa de aquí hasta que llegas a este punto? Pero la verdad es que lo interesante justo es llegar ahí, ¿no? Pues desde que planeas hacer películas y luego hacerlas ya que lo lograste, ahora que las vean, ¿no? Y está cabrón porque no todas se ven. Justo hablábamos del anterior, de Huachicolero, que traía todo el empuje del mundo y y pues pum, la pandemia enfrente y el tema político incómodo y entre que no sabemos si censura o no. Pum, así frenón en seco y se puede ver en Prime, pero no trae así la publicidad ahí atrás y todo. O sea, fue parón en seco y bueno, pues encontramos la manera de moverlo por allá, pero bueno, pues complicado, ¿no? Y para mí fue ese un shock machín porque creo que sí traíamos el tema del momento y aún así me di cuenta lo difícil que era pues que llegue a la raza, ¿no?
Muy complicado.
Y ya ahorita justo ese yo creo que fue una de las cosas más importantes para desbloquear a nivel personal en esta, que en lugar de enfocarnos, no, y los festivales afuera y todo, dijimos, esta película se tiene que ver y vamos a enfocar todas nuestras energías en que vaya a la pantalla, aunque la agarre un distribuidor fuerte y choncho, y neta, no sabíamos ni cómo, pero nos hicimos nuestro PowerPoint, güey, nos nos conseguimos los contactos y claro, se la pusimos a Cinépolis así en un cine y no, mándenlo, ni madres, denos una cita y denos una cita y que esté la cita y el día que estaba la cita nos pusimos camisita, güey, nos paramos ahí a presentar por qué era importante, por qué
todo es muy show, diferente cuando mandas algo que cuando tú vas a venderlo, ¿no?
Pero la verdad es que nadie te enseña, güey. O sea, no, en la otra pues decían, no, pues ¿por qué los productores no la supieron vender? Pues quién sabe. Y no te dejan llegar. Y pues más cuando eres director y no, como que muchos no se quieren involucrar hasta ese lado, güey. Y la neta, yo sí dije, ahora sí, ahí, ay, pam.
Pues es que si tú no hablas con orgullo de tu cosa.
Exacto. Pero yo creo que en general, si tú no promes tu trabajo, sí, difícilmente alguien lo va a hacer.
Supongo que
¿no?
sí, entonces, pero nada como tú mismo para
vender tus cosas. Claro. Tú tienes que ser tu primer promotor. Sí. Hagas lo que hagas.
Pues tú, no, es como que cuando cocinas, ¿no? Así de pruébalo tú primero. pero bien, o sea, a partir de eso. Se abrió el espacio, luego fuimos al Festival de Cine de Morelia y ahí como que terminamos de consolidar. Vieron que se ganó por ahí una mención y entre que ya habíamos hablado, ya la habíamos presentado, estaban pensando, pum, terminó de amarrar y dijimos,
y la
órale,
compró
pues.
Cinépolis pues, Distribución,
pues,
¿no?
La se vuelve, no es que la compre, es como, se vuelven como socios, o sea, somos como, es como una sociedad en la que se mueve la película, o sea, ellos ganan si gana la película y nosotros también, es difícil que gane, pero lo más chingón de estar con ellos es que... Que te ponen en todos lados.
Claro. O sea, yo he visto la ciudad tapizada de Cuento de Pescadores. Sí,
que curiosamente, cuando yo vi la película y por ahí pósters y eso, tenía un póster muy diferente que a nivel personal me gustaba más el anterior. Sí, ahora, yo creo que también Cinépolis. No, Cinépolis llegó y dijo, a ver, camaradas, para que esto venda, necesitamos moverlo un poquito, güey.
Un saludo a la banda de Cinépolis porque, o sea, me da risa y la verdad es que conocen muy bien su negocio, güey. Sí. Me da risa porque pues uno llega, pues sí, como fans nosotros del terror y el otro, pues nuestro póster estaba más...
Uno más abstracto.
No sé, más abstracto, aunque no diga tanto, pero que sea sexy, pero que no sé qué, pero un chingo de cosas que le fuimos metiendo y de pronto estos güeyes así de... No,
lo va a ver ni nadie.
O sea, güey, claro. Y acaba. Y yo así de, ay, cabrón, pues bueno, está chido. Hicieron un póster muy chido, un tráiler muy chido, pero justo a nivel de, yo quiero pagar mi boleto para eso. Que luego a veces uno está pensando nada más en que la peli, pues nosotros los fans la veamos y todo, pero ellos tienen que llegar como a toda la banda, ¿no? Y creo que en ese sentido se la saben.
Es que justo, no sé si ya lo platiqué aquí, pero el otro día platicaba con otro colega de una distribuidora y yo le pregunté por el cambio del título de una película. Le dije, oye, es que ¿por qué le pusieron ese título tan pedorro, ¿no? Y me dice, güey, es que estamos compitiendo contra todas las películas. Sí. Y me dice, tú porque, o sea, ustedes porque están al pendiente de los estrenos, y saben de los directores, y ven trailers, y están como ahí, están en el ojo del huracán. Me dice, pero el mexicano promedio va al cine una vez al mes.
Y llega y así de, hoy vamos a ver...
Y ya, esta, exacto, llega sí, y esta. Sí, sí. Entonces tienes que tener un nombre atractivo de algo que medio pueda imaginarse de qué va.
Claro, claro.
Y un póster que diga, uy, sí, se ve perrona. Sí. Entonces, pues todas esas mamadas que a nosotros nos encantan valen pito. Pues
la nuestra fue justo así. Sí. El proyecto al inicio era Un Cuento de Pescadores y hoy es Un Cuento de Pescadores, la maldición de la
mirada. Sí, fue, o sea, yo cuando ya vi como el anuncio para bus, lo que sea en la calle, como que dije, esta es la película, pero se veía diferente, ¿no? Incluso el subtítulo, o sea, entiendo por qué se lo pusieron, porque todavía más. O sea, yo le decía a Mike, güey, un Cuento de Pescadores puede ser...
Una película infantil.
Una película de lo que sea, güey.
Es que justo eso es lo que ellos decían. No, pues viene la Semana Santa.
Claro,
o sea, y yo dije, órale.
Serás pescador pues, de hombres.
Sí, sí, este.
Puede ser Jesucristo, güey. Puede ser lo que sea, güey.
Y de pronto yo así, órale. No, pues la verdad es que sí le saben pues a su business. Y ahorita hemos visto pues buenos números. O sea, de que la primera semana le fue bien. Fue un chorro de raza. Está bien interesante también como ver cómo se comportan pues por ciudades, por zonas, por todo ese rollo, pues las audiencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, es muy obvio que Michoacán es como de nuestros lugares más que más nos están viendo, porque claro, la leyenda es de allá.
Sí, además es como un tema local y es como de quiero ver qué hicieron con la leyenda, que esto
que
es
que llevo toda la vida escuchando, ¿no?
Exactamente.
¿Tú cómo te enteraste de esa leyenda?
Pues es chistoso porque estábamos Alfredo, que es el coescritor, y yo hospedados en una isla que se llama Yunuen, en el lago de Pátzcuaro, y fuimos a escribir otro guión. O sea, nada que ver, pero ahí nos dieron un libro con anécdotas de gente de ahí. No eran leyendas todas, pero una de ellas hablaba de la miringua, y no era la leyenda de la miringua, sino un encuentro de una persona con este ser, con esta entidad. Y mientras lo leíamos, nosotros pues ya era de noche, ya nada más nos estábamos así como que refrescando de toda la chamba, y pues nos tocó que se fue la luz, ¿no? Que se fue la luz mientras estábamos en ese rollo, y pues dijimos, ¿no?
Pero entonces en ese momento sentiste como el llamado de la meningua, de decir como que, de tengo que hacer algo con, mira, esto.
Ya lo conté tantas pinches veces que ya no.
Perdón por preguntarlo otra vez.
No, que ya no parece interesante, güey. Pero si te hablo la neta, yo intento buscarle, porque sí, digo, bueno, esta pregunta me la hacen una y otra vez, y tú dices, pero ¿por qué la meningua? Pues pudiste hablar de cualquier otra cosa. Pues la neta, güey, yo estaba ahí leyendo esa madre, y pinches cabañas crujen, güey, son las 3 de la mañana y ves que se va la luz, pues sí dices, ah, chingado, ¿no? Hay una coincidencia.
Claro.
Luego lo seguimos leyendo, así ya con la pinche linterna, y dice que el cabrón se la encontró exactamente donde nosotros estamos sentados.
Qué loco.
Y pues se nos hace demasiado otra vez. Entonces ya nos llevamos nuestro librito y le digo, ya, mejor vámonos de aquí un rato. Nos vamos caminando y terminamos caminando, porque no hay mucho lugar a donde ir, pues a la orilla del lago. Uh-huh. Y le digo, pues lo que sigue en la leyenda es que terminemos ahogados aquí, claro, cabrón. Vamos de regreso. Y esos tres momentos...
Para que no sean fan footage.
O sea, como que esos tres momentos que parecen broma, absurdos, y pudiera... yo estarlo contando una otra vez nada más para llamar la atención de ustedes. No es así, sí pasó. Y y pues nosotros llevamos un rato ahí en las islas, y la neta es que es un lugar increíble. O sea, no sabíamos qué íbamos a contar, pero estábamos enamorados del lugar. Era como, güey, aquí hay que hacer una película. Y cuando cayó el pretexto, pues fue eso. Entonces hay una especie de señal donde dices, güey, esto está bueno, este tema está chido, este lugar está increíble, vamos a hacerla. El proyecto quedó ahí, como que escribimos una o dos páginas y seguimos en nuestro trabajo. Pero ya más adelante estábamos viendo qué proyectos desarrollar y dijimos, hay que retomar este. Y lo tomamos en serio, okay. Nos fuimos a hacer entrevistas, uh-huh, y ahí empezó a crecer, ¿no?
Okay, okay.
Que pues como que se da más orgánico, ¿no? Como no necesariamente fue de, uy, queremos hacer una película de terror o leyendas mexicanas, claro, sino como que va sucediendo y va creciendo, ¿no?
Yo la siento como una historia de folk. Ajá. Que no podría ser contada en otro espacio. O sea, y siento que es uno de los grandes valores. Y es como de, güey, hace una película horror, hay cualquier cantidad de leyendas, cualquier cantidad de competencia extranjera, bla, bla. Y es como de, güey, vamos a hablar de folk mexicano, de lo nuestro. Y esta película no se parece a ninguna otra y no está pretendiendo... Ya sabes, así como...
Y eso que dices es muy interesante, porque siento que justo... El mismo mexicano tiene cierto prejuicio, como de, ay, otra película sobre la Llorona. O sea, como que es muy fácil es caer en lugares, sí, comunes.
Las hemos visto.
Uh-huh. Todos los hemos visto, sobre todo nuestro público las ha visto, las conoce perfecto. Pero tu película sí tiene como este espíritu de... Y justo lo que dices, creo que es muy importante el lugar.
Sí.
Y eso es a mí de las cosas que más me gustó de la película. La fotografía y cómo está retratado Michoacán se me hace cabroncísimo. O sea, sí tiene como una vibra que no se parece a ningún otro lugar del país.
Sí, no, pues está bien chido. O sea, basta con que te pares ahí un rato y entiendas por qué el Día de Muertos, yo creo, tú me vas a decir, no, el Día de Muertos es aquí en Mixquic. Pero la neta... En pinche Pátzcuaro se vive, pone bueno, cabrón, güey, y es otra cosa, ya le llaman noche de ánimas, no, loco, no no día de muertos.
Día de los muertos.
Es noche de ánimas, y es porque las ánimas salen a coturrear con la banda.
Sí, hay una vibra bien densa, güey.
En ese pedo, y yo desde chiquito iba para allá. Entonces, como que, yo soy de Irapuato, soy allá a la vuelta, no soy michoacano, pero... me queda cerca y era un destino común en mi infancia como a cotorrear y cada que había Día de Muertos iba en 16 de septiembre también y varias tradiciones de ahí, pues me las sé y me tocaron irlas como creciendo con ellas. El pedo de, yo no sé si es eso, pero, o sea, yo pienso mucho en los lugares como para construir la historia. Los lugares, primero está el lugar, lo veo, me enamoro y a partir de que quiero hacer algo en ese lugar empiezo a escribir. Eso es algo muy raro, creo que no todo el mundo lo hace así, pero casi todo lo que yo he hecho es así. Huachicolero es así, es como, ah, este es el espacio, pum, 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 y empiezo a diseñar. Lo que hicimos en México Bárbaro era a partir de una hacienda, esto era como a partir del espacio, y entonces ya nada más como que busco el pretexto de la historia y encaja orgánicamente porque pues ya tienes las locaciones ya están dando el... No sé si se acuerdan de esta peli de Super 8 que querían grabar y que decían, ¡ahí viene el tren! ¡Valor de producción! ¡Valor de producción!
Así, claro, ¿verdad? Claro, güey. Es que cuando tienes pocos recursos, dices, güey, cualquier cosa puede sumar, ¿no?
Sí, pues obviamente estás viendo todo lo que esté chido ahí. Y en ese sentido, la geografía, el espacio, toda la atmósfera, todo eso ya cuenta. Y luego la cultura que hay ahí es así como de... Va emergiendo, o sea, mucha banda me pregunta como folk horror y así, pues no lo diseñamos, o sea, estoy seguro que si, pues no sé, a lo mejor, me encanta Midsommar, me encanta The Witch, pero son películas que justo buscan encontrar ese lugar y yo creo que ellos son los grandes exponentes del folk horror. Nosotros al revés, nos paramos enfrente del folclore
y ahí estaba
y filmamos una película de terror, entonces claro, se da natural, güey, no es una búsqueda a partir, ahí es, eso es todos los días.
No, y además no es un set, así que digas, como estoy creando una ficción, es como, güey, esta realidad existe, güey.
Sí, así es.
Es de mi México y la voy a utilizar y la voy a explotar, ¿no? Que también es curioso y no recuerdo bien qué festivales estuviste, pero ¿cuál es, o sea, cómo recibe la banda de allá una película de este tipo?
Fíjate que no nos fue nada mal. Estuvo chido, empezamos en Sitges y
tuvo... Ay, no más, güey.
Muy, pues sí, tuvo su buena audiencia, sus buenos comentarios y está padre que lo ven justo como algo bien curioso de otro lado. Pero yo creería que justo afuera nos iba a ir más chido por el Mexican Curious y no, hay algo bien interesante, no es que nos haya ido mal ni mucho menos, pero no creo que haya sido el megaboom del Mexican Curious. Hay algo bien interesante en eso, que justo el Mexican Curious está diseñado a través de los ojos de los extranjeros. Cuando tú ves una película de alguien que filma un México curioso, justo como Spectre, como Coco, como no sé qué, hay, a pesar de que Coco está más bien documentada que muchas, es una visión donde puedes verlo de fuera y a la hora de desconectar de fuera y conectar ahí, pues lo pueden traducir en un proyecto, en una cosa como mucho más comercial y digerible, claro, para todo el mundo. Y cuando tú lo haces de dentro, pues es difícil separarte, claro. Al revés, tienes tus prejuicios o tus raíces de mexicano, donde hay cosas que no lo puedes ver como curioso. Lo ves como tu día a día y lo tomas así, ¿no? Digo, yo no vivo en las islas, pero hay cosas de ser mexicano que ahí están que no lo tomo como curiosidad. Entonces, algo raro es que le ha pegado más chido en México que afuera.
Ok.
Que eso está bien interesante. Casi siempre es al revés.
Yo pensaría que es un reto más grande que funcione en México que en otros países.
Yo creo que es un
porque yo soy de esta grande creencia de que uno no es profeta en su tierra, güey.
Totalmente. O sea, justo es más fácil pegarla afuera. Sí. O sea, esa es la realidad. Es más sencillo. Y yo estoy sorprendido de que está justo arrancó chido afuera, pero donde ha tenido su carga es aquí. Y sí me siento contento de haber como justo descubierto como, también hay una manera de pegarle a la misma banda de nosotros mismos, ¿no? Como, no sé bien cómo sucedió, pero está pasando y eso está chido, que esté hoy en cartelera comercial en México, que la banda lo esté recibiendo
y bien. Y en Cinépolis, ¿no? Chido. Que es para la mayoría, o al menos en la ciudad del cine que está en la esquina, ¿no?
Ajá. Pega bien con creo que pega bien pues con la banda que somos. No, mira, le está yendo bien en la Ciudad de México, pero creo que para los que somos de afuera, tiene cosas mucho de lo que es crecer en una ciudad o en una pequeña ciudad que no es, pues, esta.
Claro, claro. ¿No? Sí, no es el monstruo, o sea, claro.
Antes de que llegaras, estábamos hablando, por ejemplo, de nuestra queridísima Michelle Garza.
Sí.
Que siento que es un caso, evidentemente no igual, pero similar. Es como hablar desde una mexicanidad, pero no es esa mexicanidad al extranjero que justo destila todo lo que podría llamarlo y hacerlo como más comercial, ni tampoco es esta mexicanidad que ya estamos hartos de ver porque lo hemos visto desde toda la vida y convivimos con ella día a día, sino es como muy personal. O sea, tanto Huesera como Cuento de Pescadores son películas que se sienten muy mexicanas, pero sin ser ni la pornomiseria, claro, ni las historias de siempre, sino ya es como cine para gente de nuestra generación, ¿no? La está haciendo gente de tu edad que ya ve las cosas, que ya tiene todo este bagaje comercial de años y también ya sabe cómo quiere contar una historia muy diferente, ¿no?
Sí, pues sí, o sea, yo siento que para mí fue como, como intentar, pues, respetar todo lo chido que la, que el propio espacio me proveía, güey. Claro. La cultura, la luz, la naturaleza, el como todo eso, y decir, güey, en todos lados de esto hay algo valioso que puedo tomar para poner en una narrativa de una película. Y ya, o sea, como un observador simple de cuando me voy a, pues, en mi misma ciudad, a mi rancho, ahí estoy pasando un rato en un lugar pequeño, cotorreando con alguien, como muy así, y estuvo padre porque justo el haber ido a antes y escribir ahí, pues me daba convivencia con la gente, con la comunidad purépecha, que no, pues sí es nueva para mí, pero que me dieran chance de convivir con ellos, de que me invitaran a sus fiestas, a sus bodas, escuchar el Día del Músico, escuchar su música, y todo eso, pues es, todo eso está en la película. Claro. Es como, yo descubrí a la orquesta Pacanda ahí tocando en una fiesta del Día del Músico, me invitaron, los vi y dije, wow, estos güeyes tocan punk rock con vihuelas, en rapidísimo, lo entregan todo, y dije, eso tienen que estar en la peli, y los invité, y qué no huevo. Sé qué, y así se fue como juntando. O sea, al final ellos me invitaron a sus fiestas, pues yo los invité a la mía.
Está poca madre.
Eso es todo.
Está poca madre, ¿no?
Y encontraste unos lugares bien mágicos, güey. Por ejemplo, me acuerdo que cuando hablamos hace unos meses, te dije, ¿qué pedo con esta escena? Digo, perdón por el spoiler, pero creo, ¿qué pedo con esta escena?
Güey.
Del cocodrilo. Yo dije, ese pedo lo mandaron así.
Ah, güey. O sea, yo cuando vi ese que abre la boca y se mete. Digo, es un espacio lindísimo, perfectamente fotografiado,
porque,
güey.
Porque ya no está el cocodrilo.
No. O sea, pero ibas caminando. Oye, o sea, es algo de toda la vida que dijiste, güey, ese cocodrilo tiene que salir.
No, mira, la neta es que nosotros sabemos que la película, pues, o sea, que la leyenda es una leyenda purépecha, que es de Michoacán. Sin embargo, pues nosotros somos de Guanajuato y queríamos acceder a algún fondo que tiene Guanajuato para poder filmar, güey, porque en México es muy difícil filmar. Sí. Y esto inició con dinero de mi bolsa, con dinero de la bolsa de nuestra compañía productora, con puro riesgo y con algo que nos apoyó el estado de Guanajuato. Y y pues teníamos que filmar en Guanajuato.
Okay.
Entonces filmamos en el lago de Yuriria unas pequeñas cosas, y lo más chido de ahí cuando fuimos a scoutear fue ese cocodrilo. Que lo vimos y dijimos, wow, vamos a venir aquí a hacer una escena de este cocodrilo, güey. Esto no hay en ningún lado del mundo.
No.
Y la neta, si yo estuviera haciendo una peli para Netflix o algo así, me prohibirían mover a toda la producción hasta allá por un pinche cocodrilo. Pero, vato, vale toda la pena. Y resulta que era un cocodrilo que tenía ahí en Yuriria un ex presidente que no estaba muy claro cómo había pagado la atracción turística de ese momento de su administración. Y era un trenecito que pasaba por el cocodrilo. Okay. Y estaba en el centro. Pero ya cuando nosotros llegamos, yo no sabía de eso. O sea, yo lo descubrí ya cuando ya estaba arrumbado en un baldío. Y resulta que no sabían qué hacer con él, porque no sabían a quién realmente le pertenecía, si era él, si era del municipio, si ta, ta, ta. No sé. Total, nosotros dijimos, bueno, ¿nos dan chance de filmar unas escenas aquí? Sí, fuimos, filmamos, y y hace poquito me mandaron una foto de que ya,
ya estaba en... Bueno, ve el lado positivo, quedó inmortalizado.
Sí, hazlo lo chido.
Fue su última producción, güey.
Sí, pues su única, pero wow, estaba bien padre, es como, güey, ¿por qué lo tiran? O sea, entre que se peleaban por quién lo había pagado, quién no sé qué, lo que sea... Es fantástico, está déjenlo ahí, déjenlo.
Y además es único, ¿no? O sea, no creo que en otro país haya algo así, güey. Pero yo también recuerdo esa escena donde como que abre y entran y dije, ¿qué pedo? O sea, porque otros espacios, has visitado México, ya sabes, medio ubicas, dices, ah, pues estos son lugares similares, güey. Pero ese sí como que me pareció una escena como incluso medio fantástica en cierto aspecto. Adentro se ve muy bonito, la fotografía está poca madre. O sea, creo que es un recurso que a lo mejor no es clave para la película, pero a la vez le da como ese tipo de cosas que dices, o sea, como que te despierta un poquito más y te dice, güey, ¿qué pedo con esto, no?
Sí. Está increíble. Padre. No, pues es que la neta no late, o sea, a mí me encantan las locaciones, es lo que te decía, a partir del espacio como que busco cómo narrar y ese cocodrilo fue como de aquí hay que grabar algo, entonces encontramos la manera de conectarlo. Otra escena que no sucede en el lago de Pátzcuaro es cuando Federico se encuentra esta visión de crecimiento de la Miringua, que sucede en Camécuaro. Camécuaro es otro lago donde está lleno de ahuehuetes así, machines, o no, está en Pátzcuaro. Sí, es Michoacán, pero está bien lejos. O sea, también nos fuimos hasta allá a hacer eso, pero pues también ahí fui mucho de chico y me acordaba y dije, no, hay que ir porque necesita él ver una visión en un lago idílico que no existe ahí. Claro. O sea, está el lagote, pero necesita hacer algo más contenidito, chiquito, donde pueda haber algo que casi se le cumple el sueño y de pronto se vuelve una pesadilla. Y me acordaba machín de ahí, entonces fuimos hacia allá y filmamos esas escenas ahí, pues está bien lindo.
Que esas son las cosas chidas de hacerlo independientemente, sí, ¿no? Que puedes cumplir estos pequeños, no, ni siquiera los llamaría caprichos, pero son como requerimientos, ¿no? La película te lo exigía porque tú en tu visión así lo veías.
Es que al final, los dos tienen un punto. Yo, antes de que, o sea, la película la movemos ahorita justo como que es de terror, pero yo creía que justo su género era fantasía. La gente le fue dando el terminó diciendo es folk horror. Y ese es el género ahorita.
Una parte, ¿no?
Pero para mí era, pues según yo, es medio de fantasía, tiene cosas de horror, es una mezcla. Pero yo lo que sentía que predominaba era eso. Yo quería como justo jugar con esas atmósferas. Y para tú jugar en un mundo de fantasía en México con $3, la neta, pues necesitas de la propia realidad, claro, y de las cosas que la realidad te dan para hacer esas atmósferas fantásticas que afortunadamente las tenemos.
Sí, que también creo que es un ejercicio, como comentabas, de estar checando espacios, pero tener los ojos muy abiertos y decir, esto puedo utilizar, ¿no? O sea, puedo utilizar este lago, puedo utilizar el cocodrilo, puedo utilizar cualquier elemento que sientas que te habla y que va a sumar a la película, ¿no? Creo que eso está poca madre. Creo que una de las cosas más difíciles de hacer es que se vea real y que sienta mexicana, ¿no? Retomando un poquito el tema del Mexican Curious, como que luego ves películas en México de extranjeros o con una visión más extranjera que dices, no les creo nada ni a los diálogos, ni a las locaciones,
ni a la gente,
ni a la gente. Y aquí neta, güey, desde que hay diálogos de, güey, ¿qué harías si tuvieras todo el dinero del mundo? Me cogería Bad Bunny diario, güey. Sí. O sea, el tipo de cosas que digo, güey, esto sí me lo creo, así habla la gente, güey, así habla el mexicano.
Es el tipo de pendejadas que uno dice así.
Claro, güey.
Claro, gran diálogo, gran diálogo.
O sea, ¿cuál fue lo como más difícil de decir? No quiero que esto se sienta como el Mexican Curious, güey.
Es que no lo piensas así. Yo creo que es bien difícil que un mexicano haga Mexican Curious. Por eso batallamos con este estigma de que, ay, son un chingo de películas de narcos y no sé qué. Porque, güey, no nos podemos quitar nuestra propia realidad. Y bueno, puedes voltear hacia otros lados, pero no te puedes quitar tu propia realidad. Ese es el asunto. Y de fuera sí, por eso puede venir otros güeyes y hacer Emilia Pérez y que fuera de México antes de que fuera todo el cagadero dijeran, oh, está bien chida, porque fuera de México una margarita es conocida como una bebida mexicana, güey, y dicen, oh, margaritas y burritos, pues está bien verga, güey, pero no, aquí no vas a pedir nunca una margarita.
Acá hay tepache y quesadillas.
O te vas a pedir una caguama, una michelada, sí, no sé, y una queca, justo, y no te la puedes quitar si tú intentas hacer como mexicano una película de estas margaritas y burritos, pues te va a salir mal.
Sí.
Sí, claro. Porque no es tu rollo, ¿no?
Sí.
Creo que va por ahí.
Sí, completamente. No, sería la caricatura de la caricatura.
O sea, no, acá neta todo se siente como, no es que sea como un documental, pero como que esa gente sí existe, porque es la de gente que cuando vas a Pátzcuaro, la que platicas y está conviviendo, y a lo mejor quizá no intervienes como en su día a día, pero está ahí, lo estás escuchando, ¿sabes? O sea, y creo que es uno de los mayores valores que tiene la película, que me encantó, ¿no? Que se siente mexicana en todos los aspectos, diálogos, locaciones, personajes.
Mucho del elenco no son actores profesionales.
Hay una mezcla, ajá, bien chida, justo es que, o sea, lo que te decía como de ser respetuoso lo intenté llevar a todos los niveles, y y uno muy importante al inicio era, pues vamos a filmar aquí una leyenda que es de aquí, con gente aquí, tenemos que invitarlos e intentar sacar a todos los personajes de aquí. Eso era una locura, pero era como la primera idea. Y y nos dimos a la tarea de como, pues, ingresarnos a la comunidad justo como con mis compas, que son los que los dejan donde sea y hacen compas. Ellos empezaron a hacer como esta conexión con la banda y dieron talleres de actuación a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.
Porque también es como regresar un poco a la comunidad, ¿no?
Claro, porque pues eso es algo que nosotros dimos como gratuitamente, buscando obviamente que pudiéramos tener algún actor.
Sí, que se animara y dijera, güey, me encantó, esto es lo mío y yo le doy, ¿no?
Y salieron un montón. Qué chido. hay protagónicos, secundarios y extras de la zona, que son de la isla de La Pacanda, de la isla de Yunuén, de la isla de Tecuena, de Pátzcuaro, Michoacán y de Morelia, que la neta, pues ahí están. Entonces sí se siente, tú dices, pues es que sí se siente como que hablan y como que son de ahí, pues es que la raza es de ahí. Son de ahí. O sea, son de ahí. Hay otros que no son de ahí, que vienen pues ya de donde sea que vivan, de que son más actores como consolidados o lo que sea, pero estos actores que salieron de aquí, que es su primera experiencia esta película, y creo que lo hicieron increíble, con estos que ya están consolidados, digamos, estos les daban realismo, uh-huh, y usos y costumbres, tradición, manera de hablar, sabor, olor a ese tema, y estos que llegaron de fuera aprendieron eso de estos, inclusive fueron entrenados a pescar, a remar así por ellos, y ellos aprendieron técnicas también de actuación de ellos, entonces se vuelve una colaboración lógica que ya que lo ves en pantalla, pues funciona de manera orgánica, ¿no? Obviamente yo creo que pues alguien de ahí, de la isla, pues sí puede decir, ¿no? Pues Jorge Jiménez habla como norteño, ¿no? Y está bien, tampoco me clavo yo en quererles y nadie, hacer el acento, ni mucho menos.
No, también la realidad es que vas al cine y es un poquito dejar como el mundo afuera y adentrarte en esta fantasía, en esto que se te está planteando, y no estás, a menos de que le hayas visto 50 veces como diciendo, este acento, o sea,
¿quién es de ahí?
Quieres ver una historia, quieres salirte un poco de la realidad del día a día, ¿no? Entonces creo que lo logra muy bien la película.
Uh-huh. Oye, y por ejemplo, ¿ya tuviste chance de hacer un screening para esa banda?
Ya hicimos dos. Ajá. Y estamos buscando hacer algo diferente, todavía no lo logramos, pero sí queremos. Lo primero que pasó fue Morelia. Ajá. En el Festival de Cine de Morelia, invitamos a los que pudimos y los que pudieron en ese momento, que fue la Orquesta Pacanda, los que tocan en varias de las fiestas que se ven en la peli. Fue Teshi, que es uno de los que encuentra que ya los peces vuelven a servir. Fue Tizoc, que es amigo de la chica de los machetes, fueron como algunos de ellos. Ahí fueron menos. Pero después fuimos a Pátzcuaro, al Feratum, y tuvimos una proyección al aire libre en la Plaza Vasco de Quiroga, que es como ahí el centro. Y se juntó un chorro de raza y mandamos pues dos embarcaciones para que pudieran entrar a la mayoría de gente de las islas a verla. Todos se tomaron fotos en la alfombra roja con nosotros, así desde si eran del catering a donde sea, a ver aquí.
Todo, pues al final diría todos, claro, es un trabajo colaborativo.
Todos, la hicimos todo, entonces estuvo chido eso, pero todavía sigue gente que no la ha podido ver. Okay. Esa es la realidad, entonces todavía estoy en la tarea de descubrir de dónde saco y cómo para llevarles un cinito ahí, porque no hay, o sea, una cosa es, claro, nosotros ahorita estamos de está bien chido que esté en cines, y algunos de ellos seguro están yendo ahorita al Cinépolis de Pátzcuaro, que porque van a la escuela Pátzcuaro y así se regresan, pero algunos no, y Y así como llevamos el cine como a hacer una película ahí, creo que estaría padre llevarlo y proyectarlo, ¿no? Aunque sea una vez. Es una lana, es una inversión y es un rollo, y ahorita está complejo, pero la verdad es que estamos pidiendo pues apoyo a las autoridades o lo que sea, y moviendo todo lo que tengamos, energías, paros y lo que sea, para así hacerlo, porque pues es su peli.
Claro, sí, sí, debe decir. O sea, tú vas, sí, obtienes algo de todos ellos, los empleas para la película, y obviamente se los quieres regresar y como de, vean lo que hicimos, ¿no? ¿Y qué te han dicho la gente? O sea, los que lo han podido ver, ¿qué comentarios te han dicho?
No, les gusta y dicen, no, sí da miedo, no sé qué. Y, o sea, depende. Obviamente siempre hay gustos. Claro. Hay quien le gusta el terror y quien no. Esa es la realidad. Y y hay varios chavos así que de en corto que la vieron y de broma dicen, no, pues ya nadie va a querer ir porque se van a asustar, ya no se quieren regresar. O, no, que creo que un día dijimos, vamos a festejar después de que justo la proyectamos, y me dijo el tizao que así de, no, ya no quieren tomar porque se los va a llevar la miringua. Y así de, o sea, como sí, madre, así que está cotorro, que sé que pues le late, o Teshi que hizo que se puso ahí a entrenar a varios de los actores justo cuando la vio en Morelia, pues, nos preguntaban y la chingada, y normalmente pues ellos son más tímidos, no a ver, pues en el micrófono alguien preguntó y qué onda, cómo si son real, si es real las escenas del lago, no sé qué. Y ese pasa en el micrófono y así de que nunca bueno, yo no sabía si habría agarrado un micrófono antes, pero con de estos bien puestos, agarró así y se puso acá de que sí es real porque yo los enseñé a remar y yo los enseñé a pescar y no sé qué. O sea, como ese orgullo de,
claro, claro,
de poderla
sí,
presentar.
Sí, eso es una decir, chamba que hicimos.
Sí fue, real, sí, ¿no? Fue claro, así de legitimizarla, bien chido.
Qué chingón, güey. Uh-huh. Regresando un poquito al tema de los festivales, yo considero Sitges las grandes ligas, güey. Cuando te dicen, oye, ¿qué pedo? Vente a presentarla, güey. ¿Cómo es la experiencia de decir, tengo el proyecto y se sale al mundo y no sé dónde va a llegar, güey? Y con los Sitges, bueno, Sitges o cualquier otro festival que consideramos grande, importante para el género, para la fantasía, horror, ¿cómo es la experiencia de decir, no mames, voy a Sitges a presentar películas con, güey, los más grandes de...
Con toda la banda que admiramos.
Exactamente, sí. con el ídolo, güey. Te puedes encontrar ahí un güey Cronenberg, o sea, banda
sí, pesada, banda bien wey. Pesada. La verdad es que Sitges está bien chido, o sea, ya he tenido la oportunidad de ir antes. De hecho, tengo como cierta historia personal con el festival, güey, porque el primer corto que hice, su primer festival fue Sitges.
Qué loco.
Y pero
yo creo
fue.
Que es un augurio, ¿no? Así como de.
Ha estado loco, porque fue con a una sección chiquitita que se llama Brigadún. Y yo me emocioné mucho porque alguien me dijo, ah, le va a ir bien ahí, no sé qué, la aceptaron. Y yo dije, wow, no sé qué, ya empezó esto, tengo que ir a España. Busqué si me invitaran, pues me dijeron, no, es una sección chica, no sé qué. Y dije, bueno, fui a buscar diputados, a ver quién me patrocinaba, no sé qué.
Muy legal, güey, claro.
No se pudo nada, estaba yo morro, te digo, y y total, dije, pues ni modo, me lo voy a financiar porque ha de valer la pena, ese es el festival donde va a arrancar y todo. Me lancé, neta, con 3 pesos, güey. No tenía, güey, Sitges había pagado un hotel, es una locura en ese tiempo, es carísimo. Bueno, me fui al Decathlon, me compré una casa de campaña en un trailer park afueras de esa madre, güey. Me fui a acampar y fui a presentar mi película. ¿Y sabes cómo era la presentación? En un saloncito con una de estas pantallillas, un proyector piterísimo, unas sillas de esas de plástico de las que te sientas y se abren las patas, y yo, pues aquí estamos, Sitges, ¿no?
Güey, pero, o sea, sí, muy bien. Pero en serio, decías que sigue siendo Sitges, güey.
Claro,
o sea,
era lo más chido. No, y eventualmente dije, un día voy a regresar por ese pinche gorililla que tienen ahí, güey. Y estuvo cagado porque Paguachiculero, también la aceptaron. Y y intenté otra vez que me invitaran, güey, y pues tampoco me invitaron.
¿Qué codos, güey?
No pude ir, porque en esa sí dije, no, pues si no me invitan, no voy. Aparte, pues la peli no creo que vaya a ganar, pues es una peli de otro género, sí tiene su terror y todo. Y ganó el pinche gorilita. Entonces no me pude parar a recibirlo como había yo claro. Puesto desde ese momento, y pasaron, creo, pues como 12 años o 15 para que sucediera. Y entonces ya, ahora con esto. Dije, a ver qué pasa esta vez, ¿no? Ahora sí voy a ir. Estuvo chido. Creo que ya no sé si nos invitaron o no, pero ya dije, bueno, yo tengo mi historia con este festival. Voy a ir. Es el estreno. Vamos a agarrar ahí todo. Y pues por lo menos, mira, tuve el gusto de estrenarla. Por primera vez que se vio la peli fue allá. Esta vez no nos llevamos el premio porque la verdad había una competencia bien chida y unas cosas bien padres.
También los años varían mucho.
Sí, ¿no? va cambiando por año. De todos modos, mira, ya me pasó, no pasa nada, pero estuvo bien padre que pudiera presentar con toda la raza. Y yo me acordaba desde la primera vez que lo chido en ese festival es que, güey, alguien sale una gota de sangre y todos empiezan y chiflan, aplaudan,
ya sabes, es el nicho,
pero eso
nicho.
Eso no pasa aquí en el cine nunca, claro. Y está bien chingón ahí, es más, no creo que en otro festival, aunque sea de terror, pase. Y como que cuando hay algo así de, pues lo que nos gusta ver en la peli de terror, cuando entra la rolita y ya está la matazón y no sé qué, es ese momento, lo aplauden, lo gritan, lo celebran y es muy chido.
Yo creo que debe ser un sentimiento cabrón decir, estoy presentando en CGI, es mi película, el estreno mundial, si no me equivoco. Y ese sentimiento de ver a la gente pasándola bien o reaccionando, ¿no? Extrañeza.
Estás cagando de nervios.
No, claro, porque aparte la competencia ahí es con puro especialista, pues como aquí. O sea, que una cosa es así a quien sea asustar, pero otra cosa es gente que vemos terror una y otra y otra y otra. A ver, güey, demuestra, porque
antes
que tú ya hubo tradición de mil que hicieron esto.
Y que en la misma sala puede haber. Justo, sí, ya
te
sabes.
Te tocó que alguien cabrón la viera, así que dijeras, no mames.
O que alguien te dijera así como de, güey, no mames.
No sé, creo que estaba tan nervioso que ni supe, güey. Pero me tocó ver a mí La Sustancia con la directora ahí en un...
¿Con la Coralí?
Ajá, con la Coralí, en el teatro más grande y... fue el, yo creo...
Nunca la habías visto.
No la había visto y la
qué
vi
cabrón.
Por primera vez
ahí. Es que la primera, no hay nada como la primera vez.
No, y aparte con el público de CGS.
Qué cabrón.
No mames, yo estaba así de wow, qué acabo de ver. De hecho, pero salí, mira, como agüitado.
Si esa es tu competencia, güey. O sea, la neta es que estar al lado de Coralí presentando películas es como ya gané, güey. O sea, ya gané por el hecho de que compartimos el mismo público, de que estamos aquí, güey. O sea, yo siento que neta ver banda mexa en esos festivales... Es como, yo no me estoy involucrado en ningún aspecto, yo solo promociono las películas y hablo de ellas, pero se siente bien chido decir, güey, podría haber otras personas, güey, mejor apoyemos el terror mexicano que puede llegar a esos niveles, ¿no?
Sí, no, chido. Sí se siente chingón. Y pues, chido también, o sea, ya después traerla aquí y verla igual en Morelia, por ejemplo, ¿no? Que nada que ver con, o sea... Sabíamos que eventualmente podíamos verla en Mórbido y así, porque pues ya son varios años de convivir y justo con estos festivales pues ya hay como camaradería, ¿no? Y pues somos los mismos mexas apoyándonos, pero en el de Morelia, así de que no es de terror, a ver, güey, date también con la otra banda, ¿no? La que va a presentar una película de arte bien compleja, una película de... ¿No sabes? O sea, a ver, date también
Regadas,
ahí.
Güey.
Date también ahí con esos, tú con la de terror.
Claro,
Y chido, o sea, estaba Sujo, que era la película de
está
que
chida.
Iba para el Oscar. Está bonita y está chida. Obviamente ganaba ellos, pero estuvo padre que el jurado de todo el mundo nos dejó una mención así de al elenco, Cuento de Pescadores por el ensamble del elenco. Y eso ya nos lo dijeron dos veces, que está bien interesante, que pues esta peli, como no es de un solo protagonista y es coral y hay un chorro de cosas, la banda dice, ahora sí, está bien chido que hay un... Como que pasan un chingo de personajes, un chingo de situaciones y a ese ensamble le tiran sus florecillas.
Ok. O sea,
está chido que a partir de ahí pues ya se logró desbloquear y pues llegamos al cine. O sea,
está poca madre.
Oye, ahorita que decías que pues somos esa banda que lleva toda la vida viendo terror así obsesivamente, ¿qué películas sientes que influyeron un chingo como para esta, o sea, para Un Cuento de Pescadores? O sea, que son como su inspiración directa, sí.
O quizá más que inspiración directa, como algunas cosas que dijeras, esto, hay un poquito de esta película, hay un poquito del otro, ¿no?
Es que la neta es que ahí de pronto ya se va mezclando toda la cosa y ya ni sabes, pero, o sea, hay por ejemplo, hay una secuencia clara en mí que por ejemplo, cuando empecé a estudiar cine, me acuerdo que vi She the Killer. Y este, y había una secuencia que justo iban vestidos pues como de samuráis, así con sus espadas, y se metían a un departamento, pero estaban enmascarados, y este, con su indumentaria camachín, como a hacer, no me acuerdo si era un secuestro o un ultraje, pero me acuerdo que me impactó machín y dije, órale, qué perrón, porque no era, o sea, no era época la peli, pero ellos estaban vestidos así, y se me hizo bien impactante, y dije, no mames, esto con el baile de los viejitos estaría bien cabrón. Sí. Y eso lo pensé hace 15 años, güey.
Cuando viste más, Chida Killer, güey.
Ajá, más, güey. Yo creo que hace 20 años ya. pero cuando tuve la oportunidad de filmar esta, dije, nah, es aquí. Y poder usar ya ahora sí a los viejitos de esta manera y todo, y como compararlo de esa forma, pues eso esa es una muy, muy clara para mí, ¿no? Está no solo cinematográfico, me da gusto que la banda ahorita que la ve, hay banda que no entiende nada de la peli, que te va a escribir y dice, no entendí, o no me gusta el terror, o no sé qué, pues bueno, ¿qué les digo? Pero hay banda, wey, que me manda así el screenshot de Saturno devorando a su hijo de Goya, sí, y me lo manda así de mi momento favorito, pero me manda la foto de la película.
Las dos, ¿no?
Me manda la foto de la pintura,
sí.
Y digo, hay varios Saturnos. El de Goya es el que me mandan, que claro, es en el que trabajamos un chingo de tiempo para hacerlo. Y que lo puedan reconocer, que lo puedan disfrutar y que me digan, ah, qué chido. Eso se me hace bien para ir. Es una referencia que es pictórica, pero que también es de terror.
Sí, claro.
Porque, güey, o sea, justo ahora que fui al festival, un poquito antes del festival, me fui a parar
al
Prado. Ajá. Y a decirle, pues gracias, ¿no? A la pintura también, como a verla de frente.
Es una locura verla en persona.
Que además, ¿no? Sí, no hay manera de ser indiferente a una pieza así, ¿no? Güey. O sea, lo ves y es como de qué pedo, güey.
Está brutal, güey. Es muy cabrón, güey. Es muy cabrón, güey.
Las referencias están poca más. O sea, digo, habrá algunas que la gente como que esté viendo en su cabeza que a lo mejor no sean como tan a propósito, pero creo que es lo chido, ¿no? Que la gente como que si la ves una segunda vez o la primera lectura como que dices, esto me recuerda a esto, ¿no? Cosas un poquito más obvias, otras no tanto, pero creo que es también ayudan un chingo a que la película sea lo chida que es, ¿no? Bueno, a nosotros al menos nos gustó bastante.
Sí, ya está chido.
A huevo. Oye, pregunta obligada, ¿sientes que, o sea, yo lo veo con La Mesita del Comedor, lo veo con Cuando Acecha la Maldad, con Huesera, con Cuento de Pescadores, ¿sientes que es un gran momento para el cine de género hispanoparlante?
Ah, pues no lo había como así dimensionado, pero yo creo que sí, en realidad creo que es que
es que sí se nota un antes y un después,
güey. Sí. No, pues obviamente hay generaciones, ¿no? O sea, hay generaciones y vamos creciendo con las nuevas tecnologías, con las nuevas películas que vemos, con pues un chorro de justo referencias y así para ir modificando nuestra manera de contarlas. Yo creo que obviamente el que la tecnología sea más accesible da posibilidad de hacer un chingo más de narrativas, no solo de terror, y que justo los latinoamericanos, que pues no somos los que tenemos los grandes presupuestos, podamos narrar diferentes cosas. Y en ese sentido, pues los que nos ha gustado la sangre, güey, podamos explorarla de otras maneras, ¿no? Y
claro.
creo que pues sí, obviamente sí hay... Si hay un momento diferente a partir de eso. Y yo creo que eventualmente en 10 años va a estar todavía más loco, ¿no?
Sí.
O sea, va a estar más chido. Y luego ya no seremos ni yo, ni Michelle, ni nadie de ellos. Van a venir los nuevos
otros,
que van a traer otra sangre y va a estar bien padre. Aparte, también creo que hay algo interesante en que estamos viviendo pues en la era del TikTok, ¿no? Y que, en la era del TikTok, pues puedes encontrar entretenimiento, no necesariamente de horror, sino entretenimiento. 3 horas puedes estar en tu teléfono sin haber ido al cine o puesto una película en tu casa. Y un poco las nuevas generaciones sacían su entretenimiento de esa manera. El cine como tal creo que justo es una resistencia a eso, y eso se me hace bien chido, que es como decir, nah, pues aquí estamos y vamos a seguir porque hay algo diferente ahí, ¿no? Son historias largas. El hecho de ir, por ejemplo, a un cine, güey, a pararte, a desconectarte y sentir sensorialmente una película, porque ya la vas y la sientes a comparación de aquí, está bien chido. Entonces creo que hay algo también bien mágico en ese proceso que creo que va a crecer más importante, porque justo es la manera de dar batalla a lo padre y lo gacho de la tecnología, ¿no?
Claro, claro, claro.
Bien
claro.
Cabrón. Yo siento que, o sea, lo que está sucediendo ahorita, o bajo mi percepción, es que el público en general global del horror como que ya está un poco cansado de las mismas narrativas gringas, del remake, la precuela. Entonces creo que por esto están volteando a ver como las historias latinoamericanas que están en su mayoría conectadas con el folk, ¿no? Como decir, güey, ya vi todo eso, ya vi El Exorcista, La Monja, La Chingada, güey. Ahora quiero ver una historia que no conozca y que me va a hablar de un lugar al cual
sí conozco.
Al cual sí conozco, ¿no?
Y aparte la localidad también de las historias, ¿no? O sea, tú puedes verte una peli japonesa de terror y decir, ah, cámara, estas tradiciones de allá, qué pedo, onda, ¿no? Y creo que eso también está bien chido, como poder ver la localidad, que sin duda eso le da, pues estos tiempos que estamos viviendo lo permiten, que a lo mejor antes solo había películas de la Ciudad de México. De gente que contaba aquí o se iban a los alrededores, pero pues, ahorita puedes ver pelis de cualquier rincón, ¿no? Y ahora en estas entrevistas, pues hablando de leyendas, por ejemplo, no que todas tengan que ser de leyendas, pero es una gran cosa para explotar en México, güey.
Sí, claro.
Es obvio, ¿no? Que ahí está y que deberíamos de usarla. No mames, me han contado N cantidad de madres que dices... Estaría chida la peli de Xibalbá, güey. Así de bichi demonio del agua, de no sé qué. O sea, está machín y eso es ahí en un rincón nada más. Estaría chido, ¿sabes?
Claro. Y al mismo tiempo también siento que hay unas narrativas que justo un poco lo que decía Dengue, ¿no? O sea, estás harto, por ejemplo, por decir algo. Invasión zombie, siempre son en Nueva York, en ciudades grandes... ¿Por qué no podemos tener esas narrativas también en nuestra ciudad, ¿no? O sea, a lo mejor tampoco quiero siempre ver cosas de folk, porque digo, están bien chidas, pero hay cosas contemporáneas o de otras temporalidades que también nos gustaría ver adaptadas a nuestra realidad, ¿no?
Sí, pues la idiosincrasia de donde vives, güey. Yo creo que eso sí es importante. Y creo que varios directores mexicanos sí son honestos con eso. Uh-huh. Y eso es bien importante, porque justo si copias... Es algo que, por ejemplo, creo que han criticado y han alabado de Cuento de Pescadores, que no copia una estructura gringa en la que hay un protagonista siendo acechado por una no sé qué y lo viste ya mil veces. Y eso, por un lado, para la gran masa, es como de, chale, pues yo quería que más me asustara. Y pues, ok, no le podemos dar gusto a todos. Pero hay otra banda que dice, órale, no es lo mismo de todos, no hay un protagonista, me costó trabajo conectar, uh-huh. Al principio no entendía, pero ya que entendí de pronto me fui uh-huh. de lleno y estaba acá con todo. Pues son maneras también como de explorar cómo podemos darle la vuelta y contarla diferente. Puede ser que te guste, puede ser que no, a lo mejor el cine de fórmula es el tuyo, pero pues está chido que puedas con esa honestidad pues experimentar también, pues si no siempre nos quedamos donde mismo, ¿no?
Oye, hablando de eso, yo te quería preguntar, ¿sientes un compromiso con el cine de terror? O sea, ¿quieres seguir explorándolo o prefieres como ampliar tu abanico a, no sé, mil géneros más?
Mira, yo te voy a decir, a mí el cine que me gusta es el cine que me causa una sensación en particular, que es salir perturbado. Eso es lo que me gusta en las películas. Me di cuenta... Hace varios años, porque te hacen la pregunta y que te gusta y tu inspiración y todo. Y dije, ya, creo que encontré el común denominador. No necesariamente son de horror, pero si salgo así de, ay, güey, me gustó la película, eso sí, es bien sí, raro. Sí. Entonces tú puedes, o sea, me gusta el horror porque lo hace, pero también puedo verme, no sé, que
como película. Un thriller muy intenso o algo así.
Sí, ¿no? O sea. Es decir, mira, cuando era morro, justo ahorita, hace poco que platicamos, yo no sé si esta peli es alguna, pero es de las primeras que yo me acuerdo que me sucedió esto. Cuando yo era morrito en la secu, nos puso un maestro el Señor de las Moscas. Uh-huh. Yo no sé si el Señor de las Moscas es de terror. creo que no, creo que es de sobrevivencia.
Sí,
es de
su tiene género, algunos, ¿no?, elementos como lo de las jerarquías de los niños, las cabezas.
Probablemente no es de terror, güey.
Sí, no, estrictamente no.
Pero cuando yo la vi, güey, dije, hijos de su puta madre, estos morritos tienen mi edad y se están chingando a este gordito por sus lentes para hacer fuego, güey, y le entra una piedra de la manera más brutal. Y dije, yo podría ser uno de esos, podría estar ahí. Sí. Esa sensación es la que intento, pues, obviamente, replicar en las pelis que me gustan de alguna manera y que en las que veo igual. Entonces, cada que salgo así traumado, güey, esas son las que me laten. Entonces, si estoy comprometido con el terror, pues creo que estoy comprometido con esa sensación. Sin duda el terror la tiene. Con así
el,
es que sí.
Con el mal viaje. O sea,
sí, el mal viaje, güey. Eso es la descripción realmente. Y la neta, mis compas con los que crecí y todo, pues siempre ha sido de por mal trip, ¿no?
Entonces, a huevo. Es eso, güey. Está poca madre. Y siento que esta película sí lo hará con algunas audiencias, con otras no, pero bueno, como dices, no se le puede dar gusto a todos, ¿no? Sí. Oye, ¿algunas anécdotas que te gustaría platicar acerca del rodaje? ¿Qué te parece si nos cuentas la más chida y una que dijiste, no mames, estoy a dos de abandonar este pinche proyecto? Puedes empezar por la que quieras.
No mames, pues la neta es que ha sido un proyecto bien padre, bien chido, porque se movió desde, y eso es lo que siempre me ha dicho, ay, estoy a dos de abandonarlo, pero jamás lo abandonaría.
Claro.
Se ha hecho con mucha tripas y corazón, esa es la realidad. Al ser una peli que surge desde lo independiente y de las ganas de hacer una película, pues no tienes que hacerle caso a nadie, que eso te da libertad absoluta. Eso está bien chido. Entonces, pues, hace lo que se te pegue la gana. Y esa libertad, digo, dentro de los recursos que tienes, pero claro, esa libertad te permite explorar hacia donde quieras. Que hoy, ya que estamos en lo comercial y no sé qué, ya me dicen los de Cinepolis, pues es que es 4-3, cabrón. Y yo, güey, tú no estabas aquí para decir algo de eso, claro, en ese momento.
Yo no estaba pensando lo decidimos en eso. Decidimos
porque, claro, queríamos y creíamos en eso. Sí, punto. Sí. Y ese pinche punk, ese hazlo tú mismo, es lo que permea todo. Sin embargo, justo como que se vuelve como medio adictivo, güey. De pronto tienes más retos y dices, ya desbloqueamos este, vamos por otro más cabrón y vamos por otro más cabrón y no sé qué. Por ejemplo, las etapas de la parte hacia el final de la película, que son inmersiones, son escenas subacuáticas. Uh-huh. Pues no estaba así escrito de inicio, pero tenía lógica ir hacia allá. Y yo me lo imaginaba, pero sabía que no se podía. Y eventualmente, cuando conseguimos el recurso y las cosas, pues yo le dije a Carlos, a mi productor, así de, no, vamos a Cancún a ver un museo que tiene como unas esculturas ahí afuera, abajo en el agua. Me dice, pero ¿cómo a Cancún, güey? Tenemos que regresar a filmar a Pátzcuaro. Bueno.
Así esa locación no estaba contemplada, güey.
No estaba, ese güey no me lo podía creer. Y le digo, es que hay algo ahí que no te lo puedo explicar aún, que necesito descubrir. Llévame a verlo, güey. Ya lo vi y me di cuenta que había, son unas esculturas que están increíbles, pero dije, no necesariamente es esto, pero sí es esta sensación de que los cuerpos ya están en esta agua, ya empezándose a llenar de lama y como en este especie de infierno acuático. Que lo entendí bajando ahí y aprendí a bucear por eso, porque nunca lo había hecho. Tuve que aprender y bajar, verlo, presenciarlo. Y luego dije, ok, ya sé qué vamos a hacer. Y entonces llevé la producción a filmar allá.
Qué loco.
No en el museo, en una especie de cenote, porque no se podía abajo en el lago de Pátzcuaro por la claridad y por el clima. Necesitamos algo más cálido. Entonces nos fuimos hasta ya Quintana Roo a filmar las escenas de eso. Y entrenar actores para que pudieran estar abajo del agua con 8 buzos de seguridad con ellos. Y te digo, al principio no teníamos nada y de pronto tuvimos un equipo de 8 buzos expertos haciendo cabrón, cosas así. Cabrón, no, es como, wow, como te digo que se vuelve adictivo. Uh-huh. Como que vas, ay, un rato más. Y de pronto no hay quien te pare, güey. O sea, no sé si es bueno o malo, pero
no, está poco madre. Chido, porque yo creo que vas empujando tus propios límites, ¿no? O sea, ahora ya sabes que puedes hacer eso. Uh-huh. Ahora, ¿qué más vas a hacer? ¿No? Oye, ¿ya estás trabajando en algo nuevo?
Sí, pues la neta es que está, o sea, siempre traes un chorro de cosas que hacer. Estoy escribiendo tres, güey. Hay una en la que estoy contratado que pues no, todavía no puedo platicar mucho. Hay otra, pero las personales que son las que más quisiera. Hay otra que ya tengo escrita que estoy intentando conseguir los fondos y ojalá que ya salgan, porque esa le llevo ganas desde hace muchos años. Era la que quería que fuera mi ópera prima y no se ha podido.
¿Por un tema de recursos, principalmente?
Sí,
okay.
Por un tema de recursos. Es que el horror es caro, güey. Sí. O sea, tenemos esta pinche idea de que el horror es barato por los gringos. Porque para ellos 5 millones de dólares es poco dinero.
Sí, pero güey, acá si te dan 2, ya estás en la gloria,
no,
cabrón.
No, o sea, sí, güey. Una escala es muy diferente, no tiene nada que ver.
Sí.
Tengo una escala completamente distinta, evidentemente, pero el año pasado hicimos nuestro primer cortometraje.
Ah, chido.
Y lo más caro fue una escena que obviamente requería ahí unos prostéticos.
Unos practicals ahí.
Pero así la queríamos y así tenía que verse, entonces.
Y la escena dura, estoy exagerando, 10 segundos.
No, güey, menos,
pero güey. Pero es el money shot, güey. Sí, o sea, sí, es el, o sea, se tiene que ver claro. Así, güey, y trabajamos con un gran equipo, güey. Y creo que para Mike y para mí fue como la primera experiencia como de estar en un set y como decir, güey, obviamente con un equipo enorme, pues Mike y yo estuvimos involucrados de cierta manera, pero director y todo, pero ya cuando lo ves, dices, qué loco, güey. Sí. Porque se ve muy diferente, o sea, se ve muy diferente y a la vez no, ¿sabes?
Sí, no, pues es otro pedo hacer eso, pero eso es lo que nos gusta ver.
Claro.
Entonces es bien difícil que no lo hagas.
Para hacer esa escena.
Claro, güey.
Sí, para llegar a esa escena. Sí, que claro. Curiosamente este caso fue la final, güey. Ajá.
Sí. Pues, pues qué chido, felicidades, qué chido.
Muchas gracias.
Ese cotorreo.
Yo pensé que se la habías pasado en algún momento, así como de. No, pero. Ahí cuando tengas 5 minutitos ahí.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Pues no sé si quieras comentar algo más. Estamos llegando al final de este programa.
Échate el comercial de la
peli. Justo el comercial, no sé cuándo va a salir, pero
sale la semana que entra.
Ah, pues de lujo. Mira, seguramente. No sé si todavía sigamos en todos los cines del país, pero ojalá que sí, porque dependiendo de lo que pase este fin de semana,
vayan al cine a verla.
Vamos a saber.
Vayan al cine a verla.
Es que vayan a ver Un Cuento de Pescadores, La Maldición de la Miringua, que está disponible en todo el país. Si no está en el cine de la esquina de su casa, búscalo el de la otra esquina porque lo pueden encontrar. Y pues, si les gusta el cine de terror, obviamente aquí todos son fans, pues no les va a decepcionar, vayan y véanla. Si no les gusta y alguien está viendo este programa por error, de todos modos vayan y denle una oportunidad, porque la neta hay banda que no le gusta el terror, que la ha visto y que sale así de ay, yo no veo estas películas ni de pedo, pero me gustó un chingo, qué pedo con lo de los viejitos. Wey. Entonces, pues anímense, Un Cuento de Pescadores, La Maldición de la Miringua, ya disponible en cines. No se esperen a la plataforma porque ni sabemos si va a estar. Váyanla a ver en cines ahora y pues muchas gracias.
No, al contrario, muchísimas
¿cómo
gracias.
Te puede seguir la banda ahí si quieres saber en qué andas o ver tus otros proyectos?
Edgar-Nito en Instagram, que es lo que más uso. La película es Un Cuento de Pescadores, igual Instagram, y Pirotecnia Films, que es nuestra casa productora. Ahí estamos al pendiente y a la orden.
Edgardo, tus redes sociales y las de este programa.
Estoy en todos lados como @eldengue, principalmente en TikTok y en Instagram. Y a nosotros nos encuentran todos los martes, hay capítulo nuevo, ahí lo pueden ver en YouTube, escuchar en todas las plataformas. Y en Instagram estamos como @loshorroramas. Suscríbanse al canal, el que tenemos ahí, al Horroverso. Ahí están los boletos, entonces pues, está muy fácil, ahí regalamos un montón de cosas. Mike, tus redes.
Yo estoy en todos lados como @... No, es cierto. En todos lados no. En Instagram, que es lo único.
Estás diferente en todos lados. Nunca lo quiero decir, pero estás diferente en todos lados. Y sé que no es tu culpa, güey.
Ya sé, güey. Estoy en Instagram como Mike-Sandoval- y en Letterboxd como Mike Sandoval. Quiero agradecerte muchísimo que hayas venido por acá. Sabemos que andas ahorita con la agenda a todo lo que da, pero para mí es bien chido después de tantos años de conocernos, igual no somos tan cercanos, pero pues nos vamos siguiendo y vamos quedando, tenerte aquí después de las películas que ya hemos visto, que traigas esta, que está bien chida, que nos encantó, que desde que la vi por primera vez le dije a Dengue, güey, tienes que verla, está bien fregona.
Y dicho y hecho,
tenerte aquí es muy especial para nosotros, entonces, güey, cuando quieras, esta es tu casa.
La neta, muchas gracias, qué rifado.
Y también una petición, y que le dijimos a Andrés Arochi, Michelle Garza, es como, güey, cuando estés en Sitges ya ganando el premio más cabrón al director, güey, no te olvides de la banda, güey, tienes que caerle, güey.
A huevo.
Tienes que caerle, güey.
Ahí estamos.
Que nos digas lo que se siente recibir así.
Güey, ya a la próxima tienes que, o sea, ya con el changuito, güey.
A
A huevo. Muchas gracias.
Muchas chido, gracias, carnal.
Esto fue Error. Perdón, otra vez. Esto fue un episodio más de Horrorama. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.
Adiós.